Ya son las 11, las 10 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Las bolsas europeas siguen cayendo con fuerza en esta semana clave para los aranceles que ha anunciado Donald Trump y que en principio entrarán en vigor el miércoles. Si no hay cambios en 48 horas, entrará de lleno esa tasa del 20% a todo lo que Estados Unidos importe desde la Unión Europea. El miedo a la recesión lastra los mercados, también el petróleo, que está en mínimos desde hace 4 años. Marta Ruiz.
El barril de Brent, el de referencia en Europa, cotiza a esta hora $63. Es un 16% menos que el pasado miércoles, cuando Trump anunciaba su ofensiva arancelaria. También el Texas está en mínimos del 2021, rozando los $60. Joaquín Robles, analista de mercados.
Pues los inversores están descontando un menor consumo de petróleo para los próximos meses ante esta política arancelaria que podría llevar a la economía un debilitamiento progresivo. Luego también hemos visto otro tipo de factores, como el de la OPEP y sus socios, que sorpresivamente han anunciado un aumento de la producción.
Esa bajada del crudo se trasladará a una rebaja de sus derivados como las gasolinas. Es la otra cara de la moneda de esos tambores de crisis. El IBEX 35 cae más de un 6% en línea con el CAC 40 francés o el DAX alemán. El selectivo español le lastran especialmente los bancos, que llegan a dejarse hasta ahora hasta un 10%, como es el caso del Sabadell.
Y sobre esta guerra comercial se ha pronunciado aquí en Herrera en COPE el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que hoy está en Luxemburgo en la reunión de ministros de Comercio de la Unión Europea. Insta a dar una respuesta conjunta a estos gravámenes.
Bueno, es fundamental que la respuesta sea unitaria. Por separado, todos los países europeos somos países pequeños y necesitamos la escala, esa capacidad de negociación que nos da el negociar como uno solo, negociar a 27 y ahí apoyar todos a la Comisión Europea en esta negociación.
Y ante esta situación, Alberto Núñez Feijóo se reúne esta mañana con varios de los sectores más afectados por los aranceles de Trump. Su objetivo es poner a su disposición la capacidad ejecutiva y legislativa de las comunidades autónomas gobernadas por el PP. Maribel Sánchez.
Se adelanta a las reuniones que anuncia el gobierno de Sánchez porque Feijóo ve que no hay tiempo que perder. Hay que amortiguar el impacto de los aranceles de Estados Unidos y los sectores que han empezado a sufrir el golpe son el industrial y el agrícola. Por eso, el líder de la oposición quiere escucharles primero y una vez que detallen sus necesidades más urgentes, les ofrecerá la maquinaria legislativa de la que dispone a través de las comunidades autónomas en las que gobierna el Partido Popular. De ahí que al encuentro asisten también los consejeros autonómicos con los que quiere construir un frente común que canalice las demandas del campo, la industria y todos los exportadores que se vean afectados por la guerra comercial. Coordinación que el presidente del PP quiere que se haga en sintonía con lo que decida la Unión Europea, a la que pide también que responda con firmeza, proporcionalidad e inteligencia.
Y te cuento además que 6 personas han sido detenidas por estafar más de 19 millones de euros utilizando vídeos de personajes famosos manipulados con inteligencia artificial. Entre ellas está el principal cabecilla de la organización criminal en España, quien preparaba su huida a Dubái. Llegaron a hacerse pasar por agentes de la Europol para volver a estafar a las víctimas que habían denunciado lo ocurrido.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Real Madrid se prepara para viajar a Londres y afrontar los cuartos de final de la Champions. Bruno Casar.
Sí, esta mañana van a poner rumbo los de Ancelotti para visitar al Arsenal en esta ida de cuartos de final de la Liga de Campeones, para la que Courtois se ha recuperado, no así Lunin, que no ha entrado en la convocatoria. Llega el Real Madrid tras tropezar en Liga, derrota ante el Valencia, en la que Vinicius falló un penalti y anotó un gol. Mbappé habló anoche en una entrevista en La Sexta sobre su relación y una posible lucha de egos con el brasileño.
Yo pienso que la gente normal que quiere hablar de nosotros, porque somos dos jugadores famosos que pueden hacer la diferencia, pero yo venía siempre a Madrid con la idea de jugar con Vini. Yo no imagino el Real Madrid sin Vini y juega muy bien. La verdad que puede ser mejor, la gente espera siempre más de nosotros y es normal, pero pienso que juega muy bien juntos y ahora estamos en la parte decisiva de la temporada y vamos a intentar ayudar al Madrid al máximo que podemos.
Semana europea en la que el Barça, por su parte, prepara su compromiso el miércoles ante el Borussia Dortmund. Va a arrancar mañana esa semana europea. Por lo pronto, esta noche, Leganés y Osasuna van a finiquitar la 30ª jornada en primera división a las 9 en tiempo de juego.
Es momento para la información de tu COPE local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información desde Canarias gracias al baño barato. Un saludo de Santi Moroyón. Pendientes de las negociaciones para evitar la huelga de la hostelería en Semana Santa, según el secretario de la Federación de Servicios de Comisiones Obreras, las posiciones están más alejadas que en la semana anterior. Lo cierto es que cada vez queda menos para que dé comienzo este importante periodo vacacional y la convocatoria de huelga puede ser lesiva para el sector, por lo que voces como la del presidente de la patronal majorera piden un acercamiento para ver si es posible llegar a un entendimiento que la evite. Y un último apunte respecto a la venta de coches usados, que cae casi un 6% en marzo hasta llegar a las 9.784 unidades. Es un dato que hoy aporta la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos. Sigues escuchando Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera en COPE Gran Canaria, Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Se deben establecer servicios mínimos en la más que previsible huelga en la hostelería prevista para el miércoles y jueves santo. Es una pregunta interesante porque el mismo artículo de la Constitución que protege el derecho a la huelga también establece que se apliquen garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales. El sector hostelero es el que tira de la economía de nuestra tierra. Es así, ya sabes que la diversificación en Canarias es como ese elefante en la habitación. Nos preguntamos si el turismo, como gran motor socioeconómico, se debe proteger y, por tanto, establecer servicios mínimos a esta huelga. Lo que piden los sindicatos no parece tan descabellado. Estamos en cifras récord de recaudación y, por tanto, parece justo que se reparte de forma ejecutiva, ¿no?, equitativa. Por ahora los empresarios proponen una paga extra de 500 euros, algo ínfimo para los trabajadores, vamos a seguir informando. Otro chispazo es la tasa de basura. En la capital la extraen del IBI, estaba subsumida en la contribución y la incorporan en el catálogo de impuestos a pagar. Sí, es cierto que se trata de una transposición de una directiva europea, pero el cálculo que ha hecho el ayuntamiento, hombre, parece un poquito elevado, ¿no? Cada uno de nosotros que vivimos en la capital tendremos que pagar unos 150 euros con excepciones. Mira, si lo llevamos al punto limpio o lo depositamos en el llamado contenedor marrón, nos van a quitar en torno a 2 euros. No se pregunta, menudo incentivo, ¿no? Y además nos lleva a otra pregunta, este objetivo es recaudatorio, disuasorio. También habrá alivio fiscal para diferentes colectivos. Pero ya te digo que la gran mayoría de nosotros pagaremos por encima de los 150 euros. Hay una máxima que sostiene el gobierno de la ciudad y es que quien contamina paga. Quien contamina paga. Y todavía pesan las imágenes del barranco del Guiniguada. ¿Quién contamina aquí? El ayuntamiento. Bienes que además nos pertenecen a todos. ¿Recibiremos nosotros alguna tasa o bonificación por parte del consistorio? Eso es Herrera en COPE. Como siempre te acompañamos hasta las 12 del día. Son dos horitas de radio por delante. Es lunes 7 de abril y como canción del día es uno de los temas más desconocidos de la Unión.
No tengas miedo de perderte, no. Tiempo pasa tan despacio en Silvia.
Su primer álbum, titulado Mil Siluetas del 84, abre el disco, pero esta canción fue eclipsada por la fantástica Lobo Hombre en París. El grupo continuaba a paso firme con grandes canciones, muchas de ellas desconocidas. Después del álbum 4x4 llegó la consagración con un maravilloso disco titulado Vivir al Este del Edén. La canción vivió una segunda oportunidad cuando años después muchos se acercaron a la discografía del grupo, animado por el impacto que habría logrado la formación, y descubrieron esta Sildavia.
Sildavia no se halla en los mapas.
viaje al mundo de Sergé en las historias de Tintín, Sildavia, un lugar utópico, pacífico y alejado de este planeta. Son las 10 minutos, echamos un vistazo al tiempo. Hoy tenemos estabilidad meteorológica, hoy, mañana, pero a partir del miércoles entra un frente por el norte, va a dejar lluvias e incluso el jueves aparato eléctrico. Hoy el cielo en Gran Canaria estará poco nuboso, algún intervalo en el norte e interior por la tarde, las temperaturas en ligero ascenso. La máxima en Moya será de 22 grados, en Santa Lucía de Tirajana 25. En Teror vamos a llegar a los 22, misma temperatura en Artenara. En Las Palmas de Gran Canaria ahora mismo tenemos agradables 19 grados, vamos a llegar a los 24. El viento, sin problemas, soplará flojo o moderado de componente este. Hacemos una pequeña pausa y enseguida nos vamos hasta un rincón de Las Palmas de Gran Canaria. Tenemos a nuestro compañero Fernando Cárdenas ahí para preguntar por la tasa de basura y también por la tasa del agua. A ver cómo lo han recibido los ciudadanos y también algunos empresarios locales de la ciudad.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
De los mejores goles de la carrera de Modric.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
¿Qué está pasando con los huevos?
¿Y con el lobo?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
Nuevas subidas en los precios de los huevos por el tirón de la demanda exterior.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Sobre el asesinato de Kennedy, ¿qué novedades han encontrado? ¿Ha cambiado la versión oficial de la Comisión Warren? Yo no sé si es el frío el que da la felicidad, pero ¿por qué los nórdicos son siempre los más felices? La verdad que no conozco a nadie que no haya recibido un bombardeo de llamadas con ofertas de comercializadoras o distribuidoras de luz o gas.
Tenemos 14 días desde la contratación para desistir.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
¿A nosotros qué? La Unión Europea, aranceles del 20%. Algunos interpretan, no, es que lo que quiere Trump con todo esto es que esa recesión que se pueda producir, recesión económica, o sea, crecimiento negativo, le permite devaluar el dólar.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Drama no es necesario. Ya conozco ese teatro.
2025 llega con más presión fiscal para los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria, no solamente porque se extrae esa tasa de basura del IBI, estaba subsumida en la contribución, ahora hay que pagarla de manera solitaria, digamos, ¿no? Unitaria, y además sube. También hay incrementos en la tasa del agua. Pagamos todo por el agua. Bueno, pues ¿cómo se la ha tomado la ciudadanía? Hombre, pues me lo puedo imaginar, ¿no? Porque cuando algunos nos tocan el bolsillo, pues pasa lo que pasa, ¿no? Tenemos en el mercado central a nuestro compañero Fernando Cárdenas. Hola, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. Pues mira, me encuentro por los pasillos de este mercado. Ahora mismo, pues estoy pasando aquí por un puesto ahí de queso. Yo no sé si habrás desayunado ya, pero yo aquí estoy viendo todo y me está dando un hambre. Pero bueno, vamos a lo que vamos, que es pues ese impuesto que va a poner el Ayuntamiento a estos vecinos y vecinas de aquí de Las Palmas de Gran Canaria. Yo he encontrado aquí a... Bueno, me acabo de encontrar a José, le estaba comprando aquí en una frutería y le estaba preguntando por el tema. José, buenos días.
Buenos días.
Le he comentado, ya sabe que va a subir pues un impuesto en la tasa de basura, también sube el agua. Bueno, ¿cómo lo vive usted, José?
Yo lo veo muy mal, porque esto de seguir subiendo, encima de la pobreza que hay aquí en Canarias, que hay mucha pobreza, y eso de estar subiendo las tasas de siempre de una cosa y de otra, y el sueldo nada, sí, el sueldo sigue igual para la gente de la ciudad, como vivo yo, de los pobres, que hay mucha pobreza por ahí. Pero eso de subir me parece mucho, y está subiendo todo, no una cosa sola, todo.
¿Sabe usted cuánto pagaba antes?
Yo no sé decirte ahora mismo lo de la basura, tío. Porque como está todo mezclado, eso de lo del banco, todo mezclado en una cosa con otra, no sé, como dice el otro, la mujer que tiene todo lo de los recibos, y yo no me entero de la de eso, lo pagáis.
Pues nada, le dejo que termine de pagar y yo voy a continuar, ¿vale? Muchas gracias por atendernos.
Gracias, mi niño. Buen día.
Javier, pues voy a continuar, voy a pasar por la parte de la pescadería. La verdad que te lo comentaba antes, que hoy los lunes nos suelen decir que no hay mucha afluencia, pero a esta hora ya aquí hay bastantes colas. Está la gente pues esperando para comprar este pescado fresco que llega aquí al mercado. Y voy a continuar porque tengo... por aquí tenía a una persona que ahora precisamente está atendiendo. A ver, voy, si puedo irme por aquí. A Maika, ella, mira, Maika, buenos días.
Hola,
buenos días. Bueno, te comentaba sobre la tasa y la subida que va a haber el año que viene de este impuesto, y sobre todo también la subida del agua. ¿Cómo lo ves?
Vale, te digo, no creo que deba subir nada, porque los sueldos no están acorde con todas las subidas que nos están dando. También la basura, ahora mismo se ve la ciudad muy sucia, para que ahora me justifiques que vas a subirme la basura. Si hubiera limpieza y hubiera algo más, yo te diría, vale, estoy de acuerdo en una subida. Pero si, como está la ciudad, que está sucia por todas partes hay mucha basura, contenedores, cosas fuera, no estoy de acuerdo, no hay limpieza ahora mismo en la ciudad.
Imagino que a ustedes por partida doble, porque tiene aquí un negocio y luego aparte en su casa.
Sí, claro, el negocio también aquí, nosotros ponemos muchos kilos de basura, es verdad que es orgánico, porque son tripas y son cosas así de la pescadería, pero no estamos de acuerdo, la subida no está acorde como está ahora mismo la situación. No nos suben los sueldos, no nos suben nada, no nos dan nada a cambio.
Muchas gracias, muchísimas gracias. Pues... ya lo has escuchado,
pues sí.
Estas son algunas de las opiniones, Javier, que están por aquí por el mercado.
Claro, muchas... y sobre todo es interesante lo que nos decía Maika, porque al fin y al cabo ella establecía un poco un paralelismo, ¿no?, entre lo que pagamos de impuesto y el retorno, ¿no? Porque al fin y al cabo yo creo que a todos no nos importa pagar un impuesto, incluso si lo suben, siempre y cuando ese impuesto se vea reflejado en la calle, se vea el retorno. Y nos hablaba de calles sucias y demás, y la verdad es que es bastante interesante lo que nos planteaba, claro. Maika, te envío un abrazo. Muchísimas gracias, Fernando.
Gracias a ti, Javier, un placer.
Bueno, son las 10:18, nos quedamos aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Vamos a hablar ahora, en los próximos minutos, con una persona, un discapacitado, problemas de movilidad de Las Palmas de Gran Canaria, que además ha lanzado una queja a través de las redes sociales, ¿no? Él lo que dice es que se le queda una cara, pues, un poquito de insatisfacción cuando va paseando por la zona de los nidillos, en la isleta. Dice, en vez de estar disfrutando de las vistas, estoy mirando al suelo todo el rato con el miedo de tropezar y caerme. Claro, y es que el empedrado que han puesto ahí, la verdad es que hace bastante difícil que se pueda circular, se pueda caminar con una silla de ruedas, ¿no? ¿Qué tal, Adán? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
Oye, complicado caminar por ahí, ¿no? Entiendo que en algunas ocasiones te la habrás visto bastante fea, incluso a punto de caer, ¿no?
Sí, sí, a punto, ¿no? O cayéndome.
Sí, te has caído incluso.
Cayéndome. Madre mía. Sí, sí, sí.
Oye, y un poco, ¿cuál es tu día a día? Cuéntame, cuando vas por ahí y de repente te tienes que enfrentar a esta enorme barrera arquitectónica.
Pues bueno, desde que me he caído, como te he contado varias veces por esta zona, pues he decidido ir por la parte de dentro, que es subir y bajar aceras, pero es incluso más peligroso porque estás al lado de la carretera y te puede pasar cualquier cosa, y gracias a Dios no me ha pasado, pero es también peligroso.
Te digo, Adán, que te has caído incluso de la silla de ruedas y te has tenido que levantar tú. ¿Te han ayudado?
Sí, yo, gracias a Dios, tengo todavía fuerza en los brazos. No la tengo en los pies, pero la tengo en los brazos. Y con ayuda de alguien que me agarre la silla, pues puedo levantarme perfectamente del suelo a la silla.
Es reciente, ¿no? Lleva mucho tiempo ahí ese empedrado que vemos en el asfalto.
La verdad que lleva muchísimos años. Desde que yo tengo uso de razón, por así decirlo, está este paseo aquí.
Y nadie ha hecho absolutamente nada. ¿No es la primera vez que te quejas, o sí, Adam?
No es la primera vez, porque, por ejemplo, hace 10 años o 9, 10 años, salí en el periódico La Provincia hablando de lo mismo. Presenté un escrito poniendo una solución que creo que puede ser correcta, que es poner una especie de carril bici en uno de los espacios de este paseo, para así poder cualquier persona con un carrito de un niño, hasta eso, una persona en silla de ruedas, poder pasear por ahí tranquilamente.
¿Y qué pasó con ese escrito?
Nada, no hay resultado, no hubo respuesta por ningún sitio.
No hubo respuesta, ¿no? Y hace 10 años que llevas, 10 años, nada más y nada menos, que llevas denunciando esta situación.
Sí, que fue la primera queja fue hace 10 años.
Y durante todo este tiempo no has tenido ningún tipo de respuesta del ayuntamiento, ¿no?
No.
Bueno, pues la verdad es que es bastante lamentable, ¿no? Tú me hablas de una vía alternativa, pero que es mucho más peligrosa. Al final, entre peligro y peligro, pues entiendo que decides no pasar por ahí, lo cual es una pena, o insistes en pasar
claro,
por ahí.
Y la tercera opción es echar por la carretera cuando la acera no es tan amplia para una silla de ruedas, porque hay varios sitios de la isleta donde vivo yo que la acera no es tan amplia, el ancho no es tanto para una silla de ruedas, y tengo que ir sí o sí por la carretera, que es aún más peligroso todavía.
Bueno, vamos a saludar, se incorpora a esta conversación Juan Carlos Hernández, que es el presidente de COSENFE. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Oye, la verdad es que es tremendo lo que nos está contando Adán. Yo entiendo que no es la primera, ni será la última, ni la única persona perjudicada, pero la verdad es que hablamos de integración, y después, cuando salimos a la calle por parte de los servicios públicos o parte de las instituciones públicas, en este caso el ayuntamiento, que al fin y al cabo es la corporación más cerca del ciudadano, parece que caso omiso, Juan Carlos.
Sí, la verdad que, como bien dice Adán, y aunque él lo sufre a diario y de manera personal, sobre todo aquellas personas que tienen movilidad reducida, usuarios de silla de ruedas, pero tenemos que hablar de lo que es el diseño universal y accesibilidad para todos, ¿no? Y como bien dice Adán, tanto pues los padres, las madres que llevan a niños en carrito, las personas que llevan el carro de la compra, personas mayores, cualquier otra persona, yo incluso hasta he ido ahí a trotar por esa zona, a correr un poco, y he estado a punto hasta de caerme, porque la verdad que pusieron un pavimento irregular, de muy mala calidad, porque si se pasea por esa zona se ve que se ha levantado por muchos sitios, le ponen un poco de cemento. Yo creo que el diseñó y que propuso poner ese material, ese pavimento en el Paseo de los Nidillos, que es el que continúa al final de las canteras hacia, digamos, la zona de, creo que es la zona del Confital, si no me equivoco.
Del Confital, Juan Carlos.
Sí, correcto. Sí. Entonces, primero, pusieron un pavimento de muy mala calidad porque se levantaba, se agrietaba, es como una especie de laja, pero malísima calidad, irregular, donde una persona o cualquier persona va caminando, incluso hasta yo he visto niños pequeños que se caen, que van corriendo, jugando por el paseo y se caen y se dan un golpe bastante fuerte, porque es irregular. y ya estamos viendo que una cosa, que el diseño universal, que sería factible para cualquier persona con movilidad reducida, en este caso un ejemplo como Adán, pues beneficia al conjunto de la población, a niños, a personas mayores, a cualquier otra persona que lleva el carrito de la compra, etcétera, y yo creo que tenemos que tener en cuenta esos tipos de detalles, porque a veces los técnicos o las empresas piensan una cosa bonita, pero para nada es funcional, ¿no? Yo creo que si los romanos en su época hubiesen descubierto cuestiones más específicas y de calidad y accesibilidad, no tendríamos los adoquinados que tenemos hoy en día, ¿no?
Claro, y vamos a ver, ¿qué es lo que dice la ley? Se supone que se deben hacer obras de accesibilidad obligatorias en cualquier tipo de actuación, máxime cuando es municipal, ¿no? Está claro que esto no cumple con la legalidad vigente. Un poco, ¿cómo está este tema, Juan Carlos?
Sí, no, afortunadamente hemos conseguido desde el movimiento asociativo de personas con discapacidad, junto con la administración, que el Código Técnico de Edificación recoja ya todas las medidas de accesibilidad. Ya no hay que irse expresamente a buscar una ley específica de discapacidad, aunque en eso sí tenemos que ir a buscar algo fundamental, que es la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Pero ya el Código Técnico de Edificación recoge cómo tienen que ser los espacios públicos, los pavimentos, las zonas de aparcamiento, qué medidas tienen que tener, los accesos, no solamente de las administraciones públicas y espacios públicos, sino cualquier espacio que sea de uso público, aunque sea privado, debe ser accesible, ¿no? De ahí que hablábamos del diseño para todos y la accesibilidad universal.
Claro, pero este no lo es. Está muy claro que no lo es. Estoy viendo una foto y tú no la has acercado, además. Este no lo es. No se puede impugnar, no se puede denunciar.
Bueno, como bien está comentando ahora Dan, que lo ha comunicado varias veces, nosotros, pues también viendo esta denuncia que está haciendo de manera pública Dan, pues haremos llegar, en este caso a nivel municipal, al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria también, de manera formal, esta queja y esta reclamación, pues para que pongan remedio a ese espacio en el Paseo de la Cantera, en esa zona del Paseo de los Nidillos, porque, como dije anteriormente, es un problema de seguridad, de accesibilidad, que perjudica pues al conjunto de la población, ¿no? Y debería de modificarse, y el Ayuntamiento tener un plan para modificar ese espacio.
¿Lleva 10 años esperando, Adán, a que se modifique eso, Juan Carlos?
Sí, pero bueno, ahí tendría que responder la propia administración pública, y el que tiene que corregir ese espacio también, pues son ellos que tienen las competencias en ese sentido, ¿no?
En una visión sí. Más amplia, Juan Carlos, ¿hay otros problemas de estas características en diferentes espacios de la ciudad? Entiendo que sí.
Sí, ha habido un avance importante, ¿no? En cuestión de accesibilidad en los espacios urbanos, que cada día se va corrigiendo. Hay que pensar también muchas veces cómo se coloca el mobiliario urbano, que también interrumpe a las personas. Uno de los problemas, que aunque Adán daba una solución, que era colocar un carril bici, pero eso a veces también es un problema, porque tanto para las personas con discapacidad, al conjunto de la población, los carriles bici que se están colocando están quitando espacio a los peatones para dárselos a patinetas o bicicletas, cuando muchas veces no tienen las medidas de seguridad ni la velocidad es adecuada, y eso también perjudica muchísimo a los peatones, con lo cual tanto el uso del mobiliario urbano como el poner, que está prácticamente también de manera prohibida, los carriles bici en las aceras, quitando espacio a los peatones, como también en muchos comercios de manera privada que abren, que son comercios pero que son de uso público, no cumplen normativas de acceso para las personas, ¿no?, de accesibilidad en ese sentido, con lo cual todavía hay que mejorar mucho. Lo que estamos viendo cada día más es las dificultades también que tienen de lo que es las viviendas, donde prácticamente no son accesibles, no hay ascensores, no hay forma de acceder a esa vivienda, y muchas personas que viven, digamos, encarceladas en su vivienda, ¿no?, porque no pueden salir, no tienen personas que le puedan ayudar debido a la falta de accesibilidad de los edificios, ¿no?
Adán, ¿en algún momento te has tenido que quedar en casa por la falta de accesibilidad y todos los problemas que te puede generar el encontrar una vía alternativa? ¿Te has quedado encerrado en casa, no poder salir?
No, la verdad que no, Javier. Gracias a Dios vivo en un bajo y no tengo esa dificultad para poder salir a la calle, y también para ir a cualquier sitio de la isla, pues tengo, que Juan Carlos lo conoce muy bien porque está pertenece a ello. Soy socio de la Fundación del Transporte Adaptado, que es un transporte que me permite ir a cualquier parte de la isla cuando yo quiera.
Yeah.
Y desde aquí, Juan Carlos, te doy las gracias por darnos esa oportunidad a todas las personas con discapacidad.
Adán, ya para acabar, me dice que te has caído, ¿te has hecho daño incluso?
No, hacerme daño no, pero la verdad que se sufre bastante, mucha impotencia al caerte y decir, ¿por qué no arreglan esto de una vez?
Que llevas esperando 10 años, nada más y nada menos. La verdad es que es tremendo, sí. Es tremendo. Bueno, vamos a ver si a partir de esta denuncia el ayuntamiento hace algo al respecto, no sé, mejorar ese adoquinado, ese asfalto o algún carril para personas con discapacidad, con problemas de movilidad. Adán, muchísimas gracias por denunciarlo aquí en la COPE. Un abrazo, buen día.
Javier,
algo si más, me permite, adelante.
Quiero dar las gracias primero a ustedes por darme la oportunidad de hablar y contar mi historia, y gracias también a toda la gente que ha compartido mi publicación, que gracias a ello pues estoy aquí hablando con ustedes.
Un abrazo, gracias a ti por atendernos, Adán.
Vale, muchas gracias.
Juan Carlos, como siempre, muchísimas gracias por aclarar la situación y atendernos. Buen día.
Gracias y buen día. Haremos un seguimiento de este caso también desde la Federación Cosense Las Palmas. Gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Vivimos en una sociedad donde todo es para ya. La inmediatez se impone. Si no lo tengo ahora mismo, no lo quiero. Nos ponemos nerviosos y tenemos que esperar una cola. ¿Cuál es la relación? ¿Cómo afecta la gratificación inmediata a nuestra salud mental?
Pues tiene un impacto muy significativo.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Vuelve a Casino Las Palmas Gus Jackson. Dos únicas actuaciones, sábado 5 de julio y sábado 22 de noviembre. Un verdadero viaje por el mundo de Michael Jackson. ¿Listos para revivir la magia del rey del pop? Cena más espectáculo, 50 euros. Compra en casinolaspalmas.com. Mayores de 18 años.
¿Cuál es el perfil de un joven que se radicaliza?
Los entornos son determinantes.
¿Interesante?
¿Cómo vive una chica normal de barrio ese nivel de exposición mediática?
Pero en ese momento creo que a todos nos petaba bastante la cabeza.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Cuántos como tú y como yo hay en el frente?
Gente sin experiencia, la verdad.
Como tú y como yo ya pocos, porque están muertos todos.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Desde hace 55 años, en Meprolin Cavas Catalanas, empresa 100% canaria, ofrecemos productos y maquinaria de limpieza.
Más de 100 profesionales al servicio del cliente para dar asesoramiento y solución a todos los problemas de limpieza en un solo proveedor.
Máquinas fregadoras, aspiradoras, artículos de celulosa y detergentes para cualquier hogar o negocio.
Disponemos de stock, talleres con recambios y logística propia para garantizar la entrega inmediata en todas las islas.
En Las Palmas de Gran Canaria, exposición y venta en la calle Italia 54 o visite nuestra web meprolim.es.
Meprolim, servicio, ahorro y garantía.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Cada uno se queda enconado en su posición. Vamos a hablar de la más que previsible huelga de hostelería para la semana que viene, miércoles y jueves santo. La patronal lo que ha propuesto es una paga extra adicional de 500 euros, tan solo. La verdad es que parece muy poco. Y los sindicatos, pues lo que piden es la revisión de las tablas salariales o una paga considerable, una o varias pagas considerables, ¿no? Queremos saber cómo está la situación a esta hora de la mañana con Carlos Castillo, el secretario de la Federación de Servicios de Comisiones Obreras Canarias. Vamos a saludarlo otra vez. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Encantado de hablar contigo una vez más, Carlos. La cosa complicada, ¿no? Parece que las reuniones, más que acercar posturas, logran todo lo contrario, ¿no?
Sí, parecía que antes de la última reunión podríamos haber llegado a un acuerdo, pero luego nos encontramos con ese registro de apertura del convenio colectivo en la tarde del jueves, y luego en la reunión que mantuvimos el viernes vimos que las posturas seguían un poco enquistadas. Por lo tanto, estamos en una situación complicada los negociadores y bueno, y con un final que al fin y al cabo tampoco es que el deseado por nosotros, ya que lo que deseamos nosotros es una mejoría para las plantillas de la hostelería y no tener que llegar a esa huelga.
¿Han mantenido o han convocado ya reuniones al personal para informarles de la huelga, el personal de hostelería aquí en Las Palmas?
Nosotros ya hicimos a principios de mes de marzo hicimos una asamblea de delegados y delegadas donde le transmitimos toda la información y repartimos pues documentación para dar en los centros de trabajo, y luego los compañeros responsables de hostelería y responsables de salud laboral, Javi Trave y Geray Ortega, pues haciendo un cálculo rápido, yo creo que han hecho más de 30 asambleas por centros de trabajo.
Uh-huh. Y los trabajadores que abrazan esta posibilidad de huelga, ¿no?
Los trabajadores quieren. Los trabajadores de la provincia están agotados y entienden que es el momento de exigir que esa recuperación salarial y esa recuperación en condiciones de trabajo que mejoren su día a día. Uh-huh. Y lo que nos estamos encontrando es que va a haber un apoyo masivo de las plantillas a las que hemos visitado y a las que hemos podido dejar documentación, y a las que hemos, porque ahora estamos haciendo también un trabajo de calle, pues informando a la población en general, informando también a otros centros de trabajo donde no estamos con representación a la entrada y a la salida, y nos hemos encontrado con que, bueno, las personas trabajadoras están por ir a la huelga, incluso perdiendo dinero, y todos sabemos que perder 80, 60, 90, 100 euros no es grato en el momento que estamos, que llegar a fin de mes es complicado.
Ya. Algún presidente de una patronal turística pues ha dicho que se deben establecer servicios mínimos, y si pasa algo en un hotel, algo grave, pues los culpables son ustedes.
Es que me río porque lo escuché, la negociación de la manguera la llamamos ahora. Entendemos que el responsable de lo que pasa en el centro de trabajo es del empresario. Quiero decir, lo que no puede ser es señalar y culpabilizar a las personas trabajadoras y a los sindicatos por ejercer un derecho constitucional. Eso es lo primero. Y lo segundo, que los servicios mínimos es ridículo presentar, ni siquiera salir a la prensa a decir unos servicios mínimos para la hostelería, porque es que la hostelería no es un servicio indispensable a la ciudadanía. Servicios mínimos es transporte, es aviación, incluso correos, los que se están establecidos por ley. Uh-huh. Ahora bien, ya el director general de trabajo, también en la última reunión que mantuvimos el domingo jueves por la mañana, dijo que la consejería estaba valorando establecer esos servicios mínimos. Ya vuelvo a recalcarlo, nos parece ridículo el ponerlo sobre la mesa, para empezar, y luego, bueno, pues no sé, no, a nosotros no lo vemos, y bueno, y valoraremos incluso vía judicial pues el ese criterio y ese decreto de servicios mínimos.
Carlos, ¿por qué se oponen ustedes a abrir el convenio de hostelería aquí en Las Palmas?
Porque no es una cuestión de la apertura del convenio, es decir, esto no es una cuestión de abrir el convenio para negociar, el convenio se va a abrir en 6 meses. Esto es una cuestión de recuperar lo perdido durante el último convenio. Y eso en una apertura de convenio no se va a dar. Entonces nosotros lo que hablamos es de condiciones extraordinarias como los beneficios extraordinarios que han tenido las empresas.
Pero te pregunto, ¿la apertura de un convenio que recoja esa mejora con efecto retroactivo tampoco lo contempla?
Es que cuando se apertura un convenio se ponen sobre la mesa cuestiones por ambas partes.
Ya.
Y aquí hay una parte que sí ha tenido una mejora y que sí ha tenido una situación que ni ellos se lo esperaban, con un incremento de ganancias y un incremento de beneficios y un incremento de todo, y hay otra parte que no. Hay otra parte que en la firma del convenio anterior, donde lo firmamos en un equilibrio más que lógico y con una responsabilidad más que lógica por la parte de los sindicatos, porque veníamos de una pandemia, no sabíamos cómo íbamos a salir de esto, etcétera. Nosotros lo que entendemos que ahora las patronales tienen que ser responsables fuera de ese convenio.
Claro, porque un convenio es una negociación y ustedes, pregunto, claro, o reflexiono, ustedes lo que piensan es, oye, sí, nos van a dar esto, pero nos van a quitar lo otro, ¿no? Por esto de la negociación, ¿no? Lo que quiere es adaptar esta mejora, ¿no? Va por ahí un poquito los tiros.
Sí, sí, nosotros lo que queremos es recuperar el poder adquisitivo perdido, el poder establecer y eliminar pues las turnicidades, el poder mejorar la prevención de riesgos laborales, cuestiones que sabemos que deterioran las plantillas.
La próxima reunión hoy, ¿no? Creo que tiene la próxima reunión.
Esta tarde tenemos una reunión en la provincia de Santa Cruz. Y a ver,
¿y en Las Palmas cuándo lo tiene, Borja?
En Las Palmas, pues claro. Si te digo te miento, pero creo que era entre hoy y mañana. Hoy ya no, me imagino que mañana habrá algún acercamiento.
¿Y cuándo será la última reunión? Cuando digan las posturas están muy enconadas y se acabó. Ya no vamos.
Nosotros, la última reunión, el día 16 a las 11 de la noche, si quieren.
El día 16 es la fecha límite, ¿no?
Para sentarse. El día 16, las huelgas están puestas para el día 17 y 18. Hasta último momento hay espacio para llegar a un acuerdo en los comités de huelga. Y nosotros estamos abiertos a negociar en todo momento.
Pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Al cabo, el día 16 es un día antes de la convocatoria de huelga que está para el 17 y el 18. Fíjate, a las 11 de la noche, incluso, ¿no? In extremis, ¿no? Puede llegar ese acuerdo.
En el bar. Y lo miramos con el bar si hace falta, siempre y cuando se llegue un buen acuerdo que mejore las plantillas, nosotros encantados.
Bueno, pues ojalá y vuelvan las aguas a su cauce. Carlos, perfecto, como siempre, gracias por atendernos. Buen día.
Muchísimas gracias a ustedes. Buen día. Chao.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Con Pilar García Muñiz. Cada tarde es una historia diferente.
Sobre el asesinato de Kennedy, ¿qué novedades han encontrado? ¿Ha cambiado la versión oficial de la comisión Warren? Yo no sé si es el frío el que da la felicidad, pero ¿por qué los nórdicos son siempre los más felices? La verdad que no conozco a nadie que no haya recibido un bombardeo de llamadas con ofertas de comercializadoras o distribuidoras de luz o gas.
Tenemos 14 días desde la contratación para desistir.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida: cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano,
tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
¿Qué está pasando con los ancianos? ¿Tienen un espacio en nuestra vida? ¿Cómo ha cambiado desde los años 60 hasta hoy la situación?
Pues es así, la gente se acuerda más de lo malo.
Efectivamente, o sea, menos en algunos momentos cuando tienes el típico síndrome de Estocolmo.
A todos los que te dejé, que me enseñaron la vida, asumí el riesgo de todo lo que ofrecían. O sea, se parece un poco a aquello...
Yo no me quité paz. Versión
no latín.
Con Cristina López Slichting.
La Zona Puerto Canteras cuenta con un nuevo servicio de pediatría en Hospital San José, coordinado por el doctor Carlos Siles, experto neonatólogo y pediatra. Atención especializada y diaria a niños y adolescentes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
¿Cuál es el perfil de un joven que se radicaliza?
Los entornos son determinantes.
¿Interesante?
¿Cómo vive una chica normal de barrio ese nivel de exposición mediática?
Pero en ese momento creo que a todos nos petaba bastante la cabeza.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Cuántos como tú y como yo hay en el frente? Gente sin experiencia, la verdad.
Como tú y como yo ya pocos, porque están muertos todos.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE. Selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
¿Listo para tu próxima aventura?
Viajes La Molina te lleva a los destinos más fascinantes de América, Asia, Europa y la península, con salida desde Canarias y siempre con un acompañante de la agencia para que solo tengas que hacer la maleta. No esperes más y disfruta de La Molina Experiencias. Viajes La Molina. Viajamos contigo.
¿Quieres mejorar tu bienestar? Descubre Gran Canaria Activa y accede a sus servicios dirigidos por educadores físico-deportivos en tu municipio. Integra el ejercicio físico en tu día a día de forma segura y efectiva. Súmate al movimiento. Entra en gcactiva.com o descarga la app. Gran Canaria Activa es un proyecto del Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria.
¡Vamos que viene, vamos que viene!
Y para celebrarlo, un chuletón.
Pero de Jucarne, ¿eh?
Lo bueno siempre despierta las mismas ganas de celebrar. Jucarne, carne para la gente apasionada.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Que no sabría cómo calificar estas imágenes, son realmente sorprendentes, ¿verdad? Incluso podemos esbozar una sonrisa, pero al fin y al cabo hay que decir que esto es bastante grave, incluso se podría calificar como un delito medioambiental, ¿no? Estamos hablando de esas bolsas de enseres del rastro que muchos puesteros colgaban, es así tal cual, ¿eh?, de la copa de los árboles cerca del parque de Santa Catalina. ¿Quién lo ha descubierto? Pues la unidad de protección y acompañamiento local de la policía local de Las Palmas de Gran Canaria. Y saludamos al subinspector Eloy Naranjo. ¿Qué tal, subinspector? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días.
¿Y cómo descubrieron esto, agente?
Mire, al final esto es un trabajo de estar en la calle. Y ser observadores, que es parte del trabajo policial. Los compañeros en una jornada de servicio pues pudieron darse cuenta de que uno de los árboles pues estaba plagado de objetos que resultaron ser mercancía que probablemente fuese objeto de venta posterior, de venta ilegal, claro, en algún rastro.
Sorprendente, ¿no?
Sí, cuanto menos sí, porque lamentablemente aquello no era visible para la ciudadanía en particular, pero tú mirabas y tenías la sensación de estar viendo, y permítame hacer un símil que a lo mejor no es adecuado, un árbol de Navidad decorado con otro tipo de medios, ¿no?
De decoración, que ni mucho menos navideña, ¿no? Desde luego, no, que sí. Parecen incluso frutos. ¿Cómo se colgaban ahí? Porque estoy viendo la copa de los árboles. Hombre, y ahí hay distancia, ¿eh? Hay altura.
Sí, vamos, al final está claro que es un trabajo en equipo y que no es una sola persona. Yo me atrevo a decir que son varias las personas que estaban subiendo la mercancía y colgándola en las copas de los árboles. Lugar en el que no era visible para, como le decía, para aquellos que pudieran tener en algún momento intención de apropiarse de alguno de esos objetos. Y también es cierto que es un lugar que donde menos te esperas encontrar algo como esto.
Por la foto adivino que es cerca del Parque de Santa Catalina, ¿es así? ¿Por dónde?
Sí, por las inmediaciones del muelle, sí.
Por las inmediaciones del muelle. ¿Y cómo lo bajaron? ¿Con polea y con cuerdas? ¿Tendrán que bajar?
Tuvimos que contar con el servicio de limpieza y ellos llevaron el material adecuado. Después de la detección, nosotros lo que hacemos es ofrecer seguridad para en caso de que aparezca alguien que tenga la mala intención de generar conflicto. Y ellos se encargaron con el servicio, con los materiales adecuados, el servicio de limpieza, de bajar la... dicho objeto, claro.
¿Y qué había exactamente en estas bolsas?
Realmente es que son objetos que en primera instancia nosotros consideramos que son objetos que se recogen de la basura y que se intentan vender como objetos reciclados, ¿no? Pero vamos, de valor no había nada de valor que se pudiese determinar.
Entiendo que apresar a los autores es complicado, ¿no? ¿O sí? ¿Se ha llevado algún tipo de apresamiento?
No. Bajo ningún concepto hemos podido localizar quiénes son las personas que pusieron ahí dicho material, porque entre otras cuestiones, cuando ya se aprecia que hay una intervención policial y entienden que se está cometiendo una infracción, pues de manera inmediata lo que hacen es, más que acercarse a reclamar, es huir para evitar ser localizados. Por tanto, no fue posible localizar a los autores y el hecho no revestía la gravedad suficiente como para poner a alguien 24/7 hasta que aparecieran los autores en el lugar. No tenía sentido porque los policías pues se tienen que dedicar a otros menesteres de mayor complejidad.
¿Esto puede ser un delito, le pregunto, medioambiental o no?
Habría que catalogarlo, pero se me antoja complicado, ¿eh? Porque si bien es cierto que están haciendo uso de los árboles, realmente tendría que ser un técnico cualificado el que hiciera una valoración pericial que indicara que el árbol estaba sufriendo un daño de tal magnitud que pudiese ser catalogado como ilícito penal. Yo, permítame decirle que desde el poco conocimiento que tengo en la materia, me atrevo a decirle que no.
El hallazgo claramente es inusual, pero ¿lo más extraordinario que ha visto usted en la calle o no?
Con respecto a este tipo de circunstancias, sí. También es verdad que nosotros, desde el punto de vista policial, nos encontramos con distintas circunstancias variopintas que nos hacen plantearnos que siempre la realidad supera la ficción. Pero bueno, también es verdad, y permítame que le indique, estamos ya curados de espanto.
Ya, me lo puedo imaginar. Bueno, pues la verdad es que es bastante sorprendente, desde luego que sí. Subinspector Eloy Naranjo, gracias por atender a la cadena COPE. Buen día.
Muchísimas gracias, buenos días.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
¿Qué está pasando con los ancianos? ¿Tienen un espacio en nuestra vida? ¿Cómo ha cambiado desde los años 60 hasta hoy la situación?
Pues
¿es
sí,
así? La gente se acuerda más de lo malo.
Efectivamente, o sea, menos en algunos momentos cuando tienes el típico síndrome de Estocolmo.
A todos los que dejé que me enseñaron la vida, asumí el riesgo de todo lo que ofrecían. O sea, se parece un poco a aquello, yo no me quité paz.
Yo no me quité paz. Versión
no
latín.
Claro, no fui yo.
Con Cristina López Slichting.
Adiós a las tabletas. Vuelve el lápiz, vuelve el cuaderno y vuelve ese libro de texto que te fue.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Es una noticia muy interesante, ¿eh? O sea,
estas minas,
esto nos hace ganar autonomía estratégica como europeos y es muy buena noticia para las regiones españolas beneficiadas con minera de arroz. Los españoles dormimos poco, yo soy un gran abogado del sueño.
Pero hay que dormir mucho más. A veces no se puede o se duerme mal, Jorge.
No te lo pierdas. Junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Estados Unidos cuenta con minería nacional para la extracción de tierras raras, esenciales para producir baterías, dispositivos electrónicos, pero sigue importando de China el 80%.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
¿Qué está pasando con los huevos?
¿Y con el lobo?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Nuevas subidas en los precios de los huevos por el tirón de la demanda exterior.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La SPED y la Mancomunidad del Norte han premiado a nuestra siguiente invitada, que es la responsable de la iniciativa Avimar, como la mejor idea de negocio innovadora en el entorno rural. Vamos a hablar con ella. Se llama María Cebal. Hola María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, ¿qué tal?
Antes que nada, muchas gracias por atendernos y sobre todo muchísimas felicidades. Cuéntanos un poquito, detállanos un poquito cuál es tu idea, cómo nació sobre todo y si ha conseguido los objetivos, que yo supongo que sí, ¿no?
Bueno, muchas gracias por invitarme. En principio, pues Avimar está recién salidito del horno. Hace un par de meses que empecé con un poquito pues con la idea de crear este proyecto, que la intención que tiene pues es un poco ayudar a las familias, ¿vale? Siempre los profesores, pues como hemos dedicado un montón de tiempo a los niños y nos queda muy poquito tiempo para las familias, y Abimbar nace con la intención de dedicarnos a los padres, sobre todo a los padres, también a los profesores, pero sobre todo a los padres.
¿Cómo? ¿Desde qué punto de vista? ¿Cómo lo hacen?
Pues, por ejemplo, un padre que tiene un problema con su hijo, ¿vale? Y no tiene tiempo suficiente pues para hablar con el profesor o para hablar con quien sea. Y entonces hemos creado un espacio para que pueda llamarnos a nosotros y decir, pues mira, mi hijo tiene unas rabietas que ya es que no sé qué hacer. O me han llamado del cole, que esto nos ha pasado, que le van a expulsar porque ha mordido a otro niño y ya no sabemos qué hacer. Entonces, tú sabes esa sensación de sentirte mal padre, que lo estás haciendo mal, y en realidad no es así. Entonces, lo que intentamos es explicarles a los padres pues el proceso en el que está el niño, sobre todo que entiendan qué es lo que les está pasando, para que encontremos entre todos una estrategia, entre los padres y yo, pues una estrategia para adaptarnos a ese niño para que supere esa situación y entenderles mejor desde la infancia hasta la adolescencia.
Y están teniendo éxito por ahora. Esto se llama cultura colaborativa a través de la innovación.
Sí, la verdad es que es algo que siempre, vamos, yo que llevo toda la vida de profesora y los últimos años que estuve en el extranjero, me di cuenta que era aquí, que era allí, que cuando volví, ¿sabes? Siempre me llamaban con, oye, no sé qué hacer, porque, por ejemplo, con mi adolescente con mi niño me llevaba súper bien, ha llegado a los 11 años y de repente no me habla, ¿qué está pasando? Entonces, cuando entendemos qué es lo que ocurre en el cerebro, por ejemplo, del adolescente, nos damos cuenta, luego dicen, ay, es verdad, pues fíjate, no me odia, no odia al mundo, es que está pasando por estos procesos que a veces como adultos pues no nos han enseñado, la verdad, y hay que dedicarle un tiempito y merece la pena.
Y como especialista, ¿qué puede haber detrás? No sé si a lo mejor hay un problema común en cuanto a estas actitudes rebeldes.
Pues fíjate que en el tema de la adolescencia es una etapa que parece que es muy difícil, y cuando la comprendes a nivel neurológico entiendes muchos de los comportamientos. Entonces, por ejemplo, un niño que parece que, yo qué sé, su madre, ponemos siempre este ejemplo, pero porque es un caso real, y que le dice a su madre, me voy a duchar, y le dice la madre, uy, pero no ibas a recoger el cuarto primero. Y entonces el niño de repente dice, es que te dije que iba a venir, no sé qué, y lo típico, ¿no? Que te da una mala contestación y lo primero que pensamos los padres es, me está faltando al respeto. Entonces, claro, ahí se crea un bucle en el que tú le dices, pues es que me está faltando al respeto, no hace falta que me hables así, pues se me había olvidado lo que me habías dicho. Sin embargo, cuando sabemos que en la adolescencia hay una poda neuronal, es la única etapa de la vida en la que un montón de cosas que sabíamos, el cerebro cree que ya no nos sirve para nada. Entonces, nos vemos en situaciones, o sea, los adolescentes se ven en una situación en la que dicen, no tengo recursos, no sé cómo salir de esta situación sin tirar de las emociones, que es lo único que ahora mismo me funciona súper bien en el cerebro, la amígdala y el exagerar. Entonces, cuando tú te das cuenta y dices, ahí va, que lo que le pasa es que no tiene recursos, porque a ti como adulto te dicen, oye, no ibas a tirar la basura, y tú dices, ay, es que se me olvidó, ahora la tiro. No pasa nada porque tienes recursos, pero un adolescente no los tiene.
Claro, ¿y cómo introducimos la autoridad de los padres? Entendiendo, por ejemplo, a este chico que ha tenido esta manifestación, este comportamiento.
Pues mira, por ejemplo, en este caso, la mamá, que sí que sabía de estas cosas, le dijo... Dice, pues es verdad, si es que me habías dicho antes que venía tu amigo a recogerte, que por eso tenías que ir a la ducha. Y entonces le miró y le dijo, pero no me lo digas así, si a veces a mí es que también se me olvidan las cosas, ¿sabes? Tú dímelo tranquilo y ya está, no pasa nada, que es verdad que me lo habías dicho. Entonces el niño sobre la marcha se calmó un montón y entonces le dijo, sí, eso, es que eso, que te lo había dicho, ¿sabes? Entonces es como tener un poquito de paciencia al principio para volver a llenarles las cajas de los recursos. Y poquito a poco ellos empiezan a entender que, ah, vale, es verdad que no necesito llegar a este nivel. ¿Entiendes? Pero al principio es saber identificar un poco el momento en el que está ocurriendo.
Oye, ¿cómo se configura la aplicación? ¿Qué tiene?
¿La aplicación? ¿En qué sentido?
No, hemos buceado, evidentemente, en tus redes sociales. Hemos visto un poco cómo se desarrolla, pero si entramos en ella, ¿exactamente qué encontramos?
Vale, pues en mis redes sociales, ahora mismo estoy trabajando un poquito con Instagram, para dar un poquito de, pues son recursos como chiquititos, pero que van dando una idea, por ejemplo, de lo que es Sabimar, intentando ayudar a los padres pues en cosas pequeñas que eso, que a lo mejor no nos damos cuenta. Uh-huh. Ahora que estamos hablando de la adolescencia, pues una de ellas es, por ejemplo, eso, que los adolescentes no nos odian, que muchas veces decimos, es que no nos odian, es que no quieren hablar conmigo, no es que no tienen los recursos, no saben cómo acercarse a nosotros. Nosotros que somos los adultos, tenemos que observar bien las conductas, entenderlas y decir, ah, vale, no, es que sí me necesita, de hecho, os garantizo que los adolescentes están deseando pasar tiempo con sus padres, que los adultos les hagamos caso y que les escuchemos. Son un poquito de estas cosas.
Son como flashes, ¿no? Son como... Sí.